tres iguales.
Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
Dani Miche, Quique Cano y Daniel Corujo. Tres iguales. Tenis on demand.
Uno, dos, tres.
De tres iguales.
Cuando.
En Tres Iguales Baila Santé, episodio al que le damos la bienvenida nuevamente. Hemos tenido muchos maestros de tenis. Uno de los que faltaba es este que va a hablar hoy. No, Quique, no, Dani.
Un patriarca, no le quiero decir patriarca porque se va a decir que me está tratando de viejo, pero no. Para mí, el tenis argentino tiene una lógica que tiene que ver con los entrenadores, que después fue pasando a los jugadores indudablemente, y hoy tenemos un invitado especial, Quique.
Exactamente, un invitado que para mí es uno de los que proporcionó la base para todo lo que hoy tenemos de tenis, ¿no? Para todo lo que se construyó en el tenis, no sé si decirle moderno, pero sí por lo menos que fue formando y fue construyendo esta escalera que nos llevó a los peldaños que estamos pisando en la actualidad. Fue capitán de Copa Davis, ha tenido algunas de las figuras del tenis bajo su tutela y hoy nos acompaña a nosotros. Mira, tuvo su academia de tenis tan renombrada en su momento, manejó parte con el tenis femenino muy, muy pegado con Todero y hoy lo tenemos a Pancho Mastelli con nosotros. ¿Cómo va, Panchito?
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por los conceptos. Y bien, sí, la verdad que una vida dedicada al tenis y contento, ¿no? Porque tuve la suerte de todos estos años, nunca parar de trabajar.
¿Cuántos años, Pancho, con el tenis?
Bueno, yo empecé a jugar al tenis ya de muy chico, a los 6 años, diría yo. Y después de ahí en más siempre estuve ligado al tenis, a pesar de que en ese momento, viste, uno pensaba, no tenía la idea de que de que el tenis podía ser una forma de vida, sino que se empezó como una pasión, como un deporte, como un juego. Y bueno, después la vida me fue llevando, le fue tomando ese amor y bueno, hasta hoy sigo con la misma pasión.
Y empezaste con esa pasión que decís que sostenés hoy, ¿pensando en qué? Vos decías recién, sí, en un juego, un entretenimiento, por ahí, pero ¿qué pensaba esa cabeza mientras al principio, ¿no? Decía, quiero, no sé.
Lo que pasa es que, mira, yo te digo la verdad, yo tuve la suerte de chico, fui bueno. Después me fui empeorando, digamos. Pero hice al revés, el camino al revés. Yo de infantiles, viste, fui número uno, menores, juveniles, fui un junior bueno, digamos. Entonces se me fue dando fácil el acceso. Antes no es que un chico se entrenaba tanto como ahora, jugaba más, claro. Era menos profesional, no ibas a ninguna academia, si tenías alguna clase era la que te daba el club media hora viste, en grupo, era más un juego. El único que lo tomó de chico, que yo soy contemporáneo, fue Guillermo, que ya cuando todos lo tomábamos, él ya sabía de que iba a ser profesional, sin ser el mejor, porque en infantiles yo fui uno y él fue dos. No es que se veía que era tan superior, que lo fue siendo de a poquito. Y bueno, poco a poco se fue haciendo un poquito más serio. Yo tuve la suerte de tener muy buenos profesores, a Faramiñán de chico, que ya y después pasé al Argentino, tuve la suerte que cuando a Faramiñán lo llevaron al Argentino, Carlitos Lynch, otro apasionado y gran formador, sí, lo llevó al Argentino y con él fuimos varios, a los 14 años más o menos, fuimos varios chicos. Y ahí se vivía un clima, otra cosa de tenis. Yo empecé a descubrir otra cosa porque ahí estaba Enrique Morea, Oscar Furlong, Echagüe, Carlitos Lynch. Entonces empecé a vivir otra cosa. Y ahí se podría decir que empezó a nacer un poquito la vocación, porque en esa época, sin ser coaches, te enseñaban mucho y te hacían ver cosas de estrategia. En otra época del Interclub, que quizá algunos de ustedes se acuerdan, que la importancia que tenía el Interclub, Carlitos, sí, Lynch hacía comillas anteriores, viste, antes de jugar la primera, y se estudiaban a los contrarios. O sea que se vivió otra cosa. Tuve suerte de caer en ese ambiente de tenis.
Y eso te fue formando a lo que después empezaste a construir de vos mismo para proseguir.
Claro, ¿no? Eso. Yo después, todavía sin pensar que iba a jugar al tenis, empecé la facultad.
Ajá.
Haciendo el servicio militar, que también me tocó el mismo año que Guillermo, él hizo conmigo un mes en el círculo militar, y él ya después se fue, yo seguí, y como dejé, me salió la primera baja, dije, bueno, voy a ir un año a Europa, pensando en seguir estudiando. Ahí fui a Europa, y después en vez de un año se transformaron en más años, y ya ahí ya supe que iba a jugar al tenis y que iba a ser mi profesión. Y ahí también tuve suerte de estar con mucha gente que, vuelvo a repetir lo mismo, no había coaches, entonces uno se iba formando solo, y era la época de que eran más grandes el Pato Rodríguez, el Pato Álvarez, grandes [S2] Claro. [S1] Coaches, y uno pasaba mucho tiempo con ellos, y entonces fue aprendiendo. También tuve la suerte de vivir la época que Guillermo viajó con Tiriac, yo me acercaba mucho, y escuchaba, y cuando por ahí muchas veces me pasó de que Guillermo jugó un partido y yo me sentaba sin decir nada atrás de Tiria y escuchaba. Y bueno, y uno se fue formando y aprendiendo, siempre tratando de aprender, y después, bueno, poniendo lo suyo, ¿no? Porque cada uno tiene su... se va formando un estilo, ¿no? Claro, hasta el día de hoy, la verdad, con todo lo que fue... Claro, ahora fue cambiando tanto que uno... Yo siempre digo que uno va mejorando. La verdad que uno va mejorando porque vas incorporando muchas cosas. El tenis, yo siempre digo que yo, como entrené a un jugador hace 20 años, me parece pésimo, ¿viste? Lo que se hizo. O sea, era otra cosa, otro tenis, otro...
Claro. Vos hacías con Tiriac lo que hacemos con Miche cuando vamos a los museos. Nos ponemos detrás de los guías, la gente va a garpa y
exacto.
Nos de los guías.
Exacto. Y no solo con él, sino con el Pato Rodríguez, el Pato Álvarez, todo. Uno fue escuchando y aprovechabas. Pero mismo después, ¿viste? Porque después, cuando viajás y con jugadores, ya sean buenos o no tan buenos, también entre los coaches siempre hay un diálogo y siempre vas aprendiendo y vas compartiendo y se hacen charlas divertidas y que te van enriqueciendo. Yo siempre cuento que hace, por ejemplo, un caso es que yo he estado en cientos de charlas de coaches de cómo hay que ganarle a Nadal en Roland Garros, en tierra, y evidentemente ninguna fue acertada. Nadie se sabe, se prueba, no, hay que jugarle así, drop, no, más alto, más bajo, más al medio, más fuerte, más despacio. Y el tipo sigue ganando, o sea, una cosa de locos.
Claro, coach sí, pero mago no, sería la frase.
Es una cosa de locos, sí, va más allá de toda cosa, va más allá de todo lo que se puede pensar.
Recién hablabas del Pato Rodríguez, de Tiria, de tantos... Eran maestros y había respeto de los jugadores para con el entrenador, respeto patriarcal, sí. Si se quiere, de alguna manera, aunque hoy esa palabra no está del todo bien vista, pero me refiero al concepto de alguien que la palabra era algo importante. Hoy se perdió totalmente eso. Vos ves, los jugadores a los entrenadores le dan, los descartan como fusibles. Hace poco hicimos una nota con el gringo Schneider y me dice, me llamó el manager de un día para el otro para despedirme, cuando vos estás viviendo día a día con el jugador. O sea, cambió mucho eso, ¿no?
Sí, sí, fue cambiar, sí. Es un tema muy difícil, ¿no? Que yo lo veo mucho, yo te digo, yo siempre digo que ponele, yo empecé a ser entrenador y era más chico que los padres de los jugadores, después fui igual y ahora soy más grande, o sea, yo soy más grande, que, o sea, y sigue siendo lo mismo, ¿viste? Porque yo los entiendo, es una preocupación de la familia, tiene el jugador y se empiezan a meter más, a medida que el jugador va mejorando hay más gente que se involucra, ¿viste? En vez de ser menos, se involucra más gente, empieza a tener más opiniones y es una cosa que pasa a veces lamentablemente un poquito más acá que afuera, porque yo veo que, por ejemplo, los españoles, que son los que más se pueden parecer a nosotros, hay muchos casos de que hay mucho que siguen, ¿viste? Con sus entrenadores más tiempo. Acá es como que no hay mucho tiempo, ¿viste? A veces vaya bien o mal, vaya mal, se tiende a cambiar. Es una cosa que no uno como entrenador sabe que es así, que trabajás, uno mientras tenés un jugador, hacés lo mejor posible. Y sabés que en algún momento la relación se puede terminar. Pero es así, es parte del juego. Pero es cierto lo que vos decís. Antes nosotros a esos, hablaba el Pato Rodríguez, el mismo el Pato Álvarez, o diría que uno escuchaba.
Quería preguntarte un poquitito sobre aquel momento espectacular con Luli Mancini, ¿no? Aquel 89, aquellas victorias, que debe haber sido tu mejor momento, o por lo menos el más exitoso como entrenador. Por ahí vos pasaste mejores momentos de otra manera, pero digo, ese fue el más exitoso, no hay duda.
Es muy bueno lo que dijiste vos. Lo que dijiste vos es muy bueno, porque antes de hablarte lo de Luli, me diste pie para decir eso que vos dijiste, el momento más exitoso. Pero uno como entrenador, yo por ahí hace 40 años, tuve algunos buenos jugadores, tuve muchos más o menos y otros que no son tan buenos, pero te digo que para el entrenador lo vive con la misma intensidad, porque no lo ve la gente, pero sí lo ve su núcleo. Vos cuando te contrata un padre, tu responsabilidad es la misma con uno que sale en el diario que con uno que no sale, que está... Yo te digo, a lo largo de mi carrera he jugado grado 3 abajo la autopista y he estado en finales de Super 9, Roma o Roland Garros doble o semifinales de Grand Slam y muchos, ¿viste? Y para el entrenador te digo que se vive igual porque la responsabilidad es la misma. Ahora, volviendo a Lolo Luli, sí, lo que pasa es que en ese momento no te das cuenta, o sea, estás metido ahí y no te das cuenta. Te das cuenta cuando pasó. Y él fue una cosa que igual es un trabajo que, ponele que yo empecé a trabajar con Luli a los 14 años, ¿viste? La gente ve el trabajo cuando sale a la luz, claro. Pero a veces no se ve y el trabajo es el mismo. Era todos los días, Luli se vino a vivir acá, vivía de lunes a viernes acá en la casa de una tía y se volvía los fines de semana a la casa. Así que antes de empezar a ver los éxitos, hay mucho trabajo atrás. ¿Viste? Y sí, bueno, eso fue un poco inesperado, quizás un poco un momento que hasta Vittorio Selmi, cuando él gana la final de Roma, me dice, hubiera sido mejor que pierda, y yo en el momento no lo entendí, y después a la larga le di la razón, porque viste, cuando un jugador aparece demasiado de pronto, a veces no lo puede asimilar, no todo el mundo lo puede asimilar tan rápido, y por eso él después tuvo una pequeña caída. Y después volvió a ganar porque es un gran jugador.
Sí, Luli nos hablaba. Bueno,
y volviendo a lo mismo, yo creo que sí.
Sí, te decía, Pancho, que Luli nos hablaba, que Luli nos hablaba y nos contaba acerca de eso. Que es cierto que tuvo, digamos, ese bajón, porque lo distrajeron algunas cosas que no tenían nada que ver con el tenis, ¿no?
Claro, no es fácil. No es fácil para el entorno también. Para los padres, para todos, viste que tan de repente pasan a ser no solamente conocido el jugador, sino ustedes han visto, ustedes que viajan, viste que cuando va de repente un jugador le empieza a ir bien, lo empiezan a tratar todo mejor. A mismo los padres, la primera vez que fueron al circuito fue cuando él gana Roma, justamente. Entonces empezaron a tener muchas atenciones que también no es fácil asimilarlas. No es fácil asimilarlas, no es para todos y lleva un tiempo asimilarlas. Quizás. Mira, yo te digo la verdad, viéndolo de mi lado, si yo fuera el coach que soy hoy, seguramente Luli hubiera ganado Roland Garros, porque yo tampoco era el coach que soy hoy, era más joven, ¿viste? Seguramente ustedes como periodistas también van mejorando con el tiempo.
Seguramente sí, aprende de los errores. No tenía...
claro. Exactamente, las situaciones, todo hubiera sido distinto. Es importante, esas cosas son importantes. De todas formas, son cosas que realmente uno las valora cuando pasaron, ¿viste? Cuando pasaron, porque después al otro día vos te vas a otro torneo y ya tenés que ganar de nuevo y cuando te pasan con cualquier jugador es lo mismo, ¿viste? Es difícil, ¿no? En el momento no valorás tanto.
Hablabas hace un rato de maestros y hablabas de sentarte detrás de la silla de Tiria y escuchar charlas y coacheos a Guillermo Vila. Guillermo Vila, te pasó transversalmente tu carrera, Pancho. Hablabas de que competías contra él de muy chico, después del crecimiento de lo que fue Guillermo. Después te tocó una experiencia, llamarla traumática, en aquella serie de Copa Davis en Budapest, que yo la definí como una de las más bochornosas, para decirlo de alguna manera, de las de Copa Davis, en la época donde tuvimos muchas controversias en la Copa Davis. ¿Qué fue Vilas en toda tu vida?
No fue. Esa Copa Davis fue un horror, sí, fue un horror, sí. Y yo siempre digo lo mismo, si los jugadores hubieran ido solos, hubieran ganado, porque eran lo suficientemente buenos para ganar. Y en cambio se sucedieron situaciones ridículas, viste, partido de Pérez Roldán. Guillermo le hablaba y le decía una cosa, y él, y Pérez Roldán me decía que así no puedo, y le decía así no, esto era un quilombo, viste, fue una cosa que no tiene sentido. Era muy difícil convivirlo, viste. De todas formas, también Guillermo, vos sabés cómo es la gente con un ídolo, con un ídolo, viste, es muy difícil. Mucha gente a mí me decía una cosa por adelante y cuando llegaba el momento nadie le iba a decir que no a Guillermo, entonces era difícil. Pero bueno, Guillermo, yo resalto que yo, a pesar de que no quede lindo, yo siempre digo que no fue un ídolo, no fue un ídolo positivo. Nosotros en Argentina, lamentablemente, para mi forma de ver, no tuvimos ídolos positivos en cuanto a tenis. Sí tuvimos lo que dejó Guillermo, para mí, que fue muy bueno y marcó una línea. Fue una línea de trabajo que en Argentina hoy se sigue esa misma línea, viste, que hay que entrenar mucho, trabajo duro, seriedad, y eso, al hecho de que nuestro ídolo, que fue Guillermo, haya trabajado de esa forma, quedó marcado. Entonces se trabajó así siempre acá. Cualquier coach que vos tenés argentino, por eso hay muchos que están teniendo mucho éxito, no solamente acá, sino que en el exterior, porque son gente que se informa, se trabaja, y mucho de eso tuvo que ver, yo creo, el hecho de que haya sido nuestro primer gran ídolo Guillermo.
En eso sí, pero ¿en qué le marcas que no?
Y yo no creo que los ídolos argentinos nuestros fueron muy individualistas. Nosotros como ídolo tuvimos, bueno, Guillermo, mismo David, más allá de que tenísticamente son todos unos capos, mismo Del Potro. No creo que ya hacen cosas por el tenis, pero porque les va muy bien, porque son buenos y la gente los mira, pero no creo que hayan sido... No suena lindo decirlo, pero yo, como lo digo afuera del micrófono, también lo digo adentro del micrófono, no tengo problema en decirlo, porque no es una crítica, porque cada uno se basó en su carrera, pero no creo que hayan sido solidarios, no creo que hayan... de repente uno dice, bueno, voy a hacer una exhibición una vez por año para donar, claro, al tenis... Cosas así, yo qué sé, que rescato a Gabriela Sabatini, yo la rescato a Gabriela, que quizá no tiene la personalidad, pero sí tiene la voluntad y del hecho de que ha hecho cosas que nadie sabe, quizás el gran público, pero ella ha ayudado mucho, y eso yo lo rescato.
Claro. Vos tuviste, hablando de ídolos negativos, positivos, Tito Vázquez...
No digo negativos, no. A ver, no, la palabra negativo suena
fácil. O no positivo.
No positivo, esa es la
palabra. No positivo, ahí está. Ahí está, un no positivo. Algo similar dijo en su momento, siendo capitán de Copa Davis, o cuando se alejó de ser capitán de Copa Davis, Tito Vázquez, sobre David Nalbandián. ¿Sí? Que no había sido un líder positivo para el equipo. Vos lo tuviste como... vos lo entrenaste, sí, en su momento, y lo entrenaste junto, sí, con Pico Mónaco. A Pico Mónaco también lo
subí. Sí, con Horna, después vino Pico Mónaco.
Exactamente.
Mónaco lo entrené junto con Lucho.
Lucho Horna, sí.
Exacto.
Sí.
Bueno, lo mismo que yo iba, tuviste dos tipos que vos marcaste como ídolos, por ahí no positivos. ¿Quién fue más jodido de los dos?
No, bueno, son distintos niveles de ídolos. Yo creo que David, que Vilas es otra cosa. Vilas está, sí, digamos, David es un gran jugador, para mí uno de los mejores que he visto, y cuando lo ves de cerca en la interna te das cuenta lo que puede hacer en una cancha de tenis. Guillermo fue un ídolo de digamos, a otro nivel, digamos, está dentro de los grandes ídolos de Argentina. Para mí es otra cosa. Sí. Pero David es un tipo que no fue más porque él decidió no ser más también. Porque para ser... lo que fue Vilas o lo que son hoy en día los tres buenos o los cuatro estrellas, no es solamente jugar bien al tenis, ¿viste? Es otra cosa. porque David juega al tenis como eso, sí. Pero no tiene otras cosas porque no ha decidido, o no lo tiene internamente, la dedicación, seguir, no hacerse cargo, digamos, de las expectativas de la gente. Que para mí una cosa que hizo quizás sabiamente David es no hacerse cargo de las expectativas de todos, que decía que podía ser número uno. Él es un tipo que para mí estaba cómodo estando top ten y estar más tranquilo y no hacerse cargo de esas expectativas que quizá Gabriela se hizo cargo, ¿viste? Por eso quizá abandonó joven, porque no pudo resistir la presión de tener que ser número uno, que no cualquiera lo puede. Volviendo a hablar del tema de lo que hablamos en el momento de Luli, ¿viste? No cualquiera, años estando en el tope y siguiendo darle a la gente lo que le está pidiendo. A Nadal le dicen, bueno, a ver si gana el número 13, y va y gana el número 13. Quizás jugando uno de los mejores partidos de su vida. Es una cosa de locos, ¿viste? Y mismo Federer, que la gente va a verlo porque el mejor de la historia, va y el tipo se...
Vos decías, Pancho, que de repente... los tenistas, los ídolos argentinos en el tenis fueron ídolos no positivos o que muy egoístas, pero el tenis es un deporte egoísta y casi que te enseñan a ser así, ¿no? Es muy difícil lo que vas, a esa generosidad que algunos tenistas tienen. A ver, hacer un torneo en Serbia y que Djokovic lo juegue, por ejemplo, aunque pierda plata esa semana, entiendo a lo que vas. ¿Y por qué no se dio nunca esa empatía entre los ídolos argentinos? ¿Por qué Del Potro no jugó nunca la Argentina Open? ¿O por qué David no hizo, voy a Salta y a una academia, doy una clínica y lo que se recauda va todo para la escuelita de Salta? ¿Qué sé yo? Estoy diciendo un ejemplo.
No, yo creo lo que vos decís. Yo creo, voy a tener una opinión, yo creo que... habría que cambiar desde chicos. O sea, vos fijate que acá generalmente, bueno, la Asociación Argentina siempre hace lo que puede, porque no tenemos medios o lo que sea. Y generalmente fuimos muy, así como se dice que la Argentina es muy de la figura del presidente, también somos muy dependientes de la figura del ídolo. Y eso yo creo que es un poco negativo, porque entonces, ¿qué pasa? En la época de Guillermo pedía... tal cosa para Copa Davis, se le daba 50 toallas, 60 copas, cualquier cosa. Y David también, no quiero entrar acá y no quería entrar acá. No, yo no quiero que me hable el capitán y le voy a comentar. Yo creo que eso debería ser más de que el hecho de que el jugador pida antes de empezar. Decir, bueno, yo quiero $500,000 y que se juega, bueno, listo, muy bien. Y que el capitán tenga la potestad de decir, bueno, mañana a las 8 todos tienen que estar en el club Defensores del Chaco, ¿viste? Y que no, que después se le dé tanta bola al ídolo porque el ídolo gana. Y yo creo que si eso lo va formando de chico en la asociación, viste, al tipo cuando llega el ídolo ya tiene, sabe de que si quiere jugar en el equipo va a tener que hacer tal cosa. Viste, crear que el equipo sea más importante que el ídolo. Lo que pasa es que acá siempre, ¿qué pasó? Guillermo pedía cualquier cosa, después iba a la cancha y ganaba. Copa Davis era una fiera, que era una cosa de locos. Entonces siempre se priorizó que Guillermo te daba el punto de que tener un equipo más unido. Y después Del Potro no quería entrenar con el otro equipo, se iba a entrenar al argentino. Y como Del Potro también ganaba, o David, también se priorizaba lo que quería el ídolo.
¿Entendés? Entonces, sí, pero entonces, ahí David, exacto, digamos, hay una diferencia entre David, digamos, y Del Potro, ¿no? Porque David se entregó mucho para la Copa Davis. Ha jugado David, roto, David, viajó sobre la hora.
Sí, ¿no? sí, eso es irreprochable. David estuvo en todas las Copas Davis. Lo que pasa es que David... Bueno, sí, ahí está. Del Potro, David la quería ganar. David la quería ganar solo. Eso es lo malo de David. Ahí tenés otra. David quería ganar solo. Si fuera por él, hubiera jugado los 5 puntos. Te juro. Si se podía, David jugaba los 5 puntos y lo ganaba. Sí, no, David en el sentido, y fue igual que Guillermo, los tipos por la Copa Davis se mataron dentro de la cancha.
Sí, en Tres Iguales Bailas, en este episodio, estamos con Francisco Mastelli, con Pancho Mastelli. Dos preguntas, Pancho. Una, en algún momento cuando estuviste como capitán de Copa Davis dijiste, ¿qué hago acá? ¿Por qué agarré? Y segundo, ¿Daniel Orsanic fue mejor capitán que otros por haber ganado la Copa Davis?
Buena pregunta. No, no, yo no dije, yo la sí, yo cuando lo nombran a Guillermo capitán, no capitán, director de la Copa Davis, exacto, yo quería renunciar, porque me parecía bien renunciar. Y a mí me tocó jugar, ponele, contra Estados Unidos, de visitante, con el equipo era Agassi, Sampras y McEnroe. Y me tocó jugar en cancha techada contra Alemania con Becker y Stich. O sea, por un lado, en el momento lo ves mala suerte, pero yo hoy en día, son cosas, son experiencias, viste, que yo lo veo como una suerte, haber estado en una cancha contra... Yo, por ejemplo, yo tuve la suerte como entrenador, creo que enfrenté el otro día, hacía la cuenta, a más de 12 o 14 número uno del mundo como entrenador, y algunos le ganamos. O sea, son experiencias. En el momento perdés partidos, perdimos la Copa Davis, pero para mí fue una experiencia que la viví y doy gracias de haberla vivido. Con referencia a lo de Orsanic, yo siempre digo que el que ganó seguramente algo bien hizo, pero yo estoy convencido que también con los capitanes que tuvimos, Mancini, Haite, Davín, yo estoy seguro que fueron por lo menos igual de buenos, ¿no? Por lo menos, ¿viste? Hay momentos, ¿viste? Hay momentos. El triunfo a veces es muy, muy... Yo siempre digo, yo muchas veces, yo como coach, trabajás igual para la vez que perdés que la vez que ganás. Vos el trabajo lo hiciste igual, y vas y el otro jugó mejor, a vos te tocó jugar. Lo de Mar del Plata fue un pecado mortal.
Sí.
Así, y lo de Villas Clerk en Estados Unidos también, ¿viste? O sea, la Copa Davis se podía haber ganado antes, y ahora no sé si se va a ganar otra vez.
No, y con este formato. Pero... Vos, y vamos al tema resultados y lo que decías, ¿no? Siempre se trabaja para bien y se trabaja bien, pero a veces los resultados no se dan. El que la gana se supone que ha hecho cosas bien. ¿Y cuando se desciende?
Y seguramente habrán hecho cosas mal. Yo reconozco, o sea, yo te lo digo. Siempre uno cuando mira, por eso justamente eso es la experiencia, que vos cuando ves y ves lo que podías haber hecho mejor, seguramente la próxima vez lo vas a hacer mejor. Yo estoy convencido de eso. No es que yo digo, no, descendimos porque tuvimos mala suerte. Yo dije, uy, podría haber llamado al otro, podría haber dicho tal cosa, no tal cosa. Seguramente. El que no se da cuenta de eso, se comete un gran error.
No, Pancho, también está la dualidad. Orsanic la ganó y descendió.
Orsanic la ganó y también descendió, ¿no?
Claro, claro.
Sí, pero por eso, es tan relativo, ¿viste? Yo qué sé, yo no... Orsanic lo conozco, todo seguramente fue bueno. Yo quizás... En el momento que lo nombraron, yo no lo hubiera nombrado. Había claro. Otros jugadores que... Y sin embargo, el tipo ganó la Copa Davis y yo por eso le doy mucho crédito. Porque no estuve en la interna, pero seguramente hizo mucha cosa bien. Pero también la hicieron Tito Vázquez, la hicieron Haite, la hizo Mancini. Todos hicieron las cosas bien seguro. Y bueno, no sé, en alguna cosa habrá equivocado, en alguna cosa también depende de los jugadores, ¿viste? Porque viste que el tema en el tenis, al coach... no se le da el lugar tantas veces, claro. ¿Viste? Se le da, realmente no es lo mismo que en el fútbol, ¿viste? Que es el equipo de Gallardo. Yo siempre claro. Pongo la dualidad esta, el equipo de Gallardo. Franco Davín ganó dos Grand Slams,
sí.
Que es como para si Gallardo hubiera ganado dos Champions Leagues, y a Davín nadie lo nombran ahí al final, ¿viste? Entrenado por Davín, no lo ponen como que Davín lo llevó a hacer tal cosa, ¿viste? Es 90% el jugador y 10 el entrenador. Y en cambio en el fútbol es 50 Gallardo o 60 o 70 y un poco el equipo. Se habla más de Gallardo. En el tenis no se habla más del entrenador. Y yo te digo que un entrenador, yo vi como Franco Davín en el argentino estuvo años haciéndole practicar canasto derecha, esto, lo otro. Lo vi a Marcos enseñar la derecha a Tabaldián. Todos nosotros hacemos un trabajo que quizás es más difícil que un entrenador de fútbol. ¿Viste? Davín es un tipo que tendría que estar acá, un monumento tendría que hacer, un tipo que ganó dos Grand Slam.
Sí. ¿Y cuál es el secreto, Pancho? ¿Cuál es el milagro del tenis argentino? Nunca tuvo un sope, siempre atado con alambre, siempre...
Bueno, es un milagro.
Es un milagro.
Bueno,
¿cuál es
bueno,
el milagro?
El milagro es un poco... Te digo, lo que yo hablé, así como te dije que no fue positivo Vilas, el milagro fue que nuestro ídolo fue un tipo de trabajo que inculcó la semilla de que para llegar a algo hay que laburar y hay que estar mucho tiempo en la cancha, y que hay que sacrificarse. Y después también se dio, como dijeron antes ustedes, nosotros fuimos una generación que empezamos a viajar sin coach, sin nada. El otro día yo hablaba con Picha Landó, que también fue jugador de tenis, y decíamos, claro, que nosotros estamos todo el día hablando de estrategia, cómo jugarle a tal jugador, ¿viste? Cosa que ahora, por ahí los jugadores están más, ya tienen alguien que les diga. Entonces después se fueron los que fueron jugando, y cada vez va a haber mejores entrenadores, porque son, vos fíjate que ahora está Chela con uno, está, todos los jugadores se van involucrando, y eso hace que se siga un buen camino. Y ahora van a salir de nuevo. Yo le tengo fe al tenis argentino, ¿viste? Yo veo chicos que están jugando bien y que van a salir. Le viene bien lo de Podoroska, viene bien lo de ¿cómo se llama? Estos chicos de Torres, Schwarzman. Que llegó así. Sí. Schwarzman, claro. Y hablar. Sí, Torres, sí. Que está entrenando ahí en Argentino, que lo veo seguido. Sí. Me encanta cómo trabaja, en serio. No es una estrella, ¿viste? Pero se ve, es un tipo que trabaja. Lo veo bien, está, yo que sé, Burruchaga también. Hay varios chicos, yo lo veo que va a seguir saliendo jugadores. Lo veo, hay mucha pasión, los preparadores físicos también son muy, muy dedicados y estudian, ¿viste? Yo estoy confiado en eso, y como vos decís, es un milagro, porque como país estamos para atrás y cambio el tenis, siempre nos da una sorpresa. Tenis nos da una sorpresa siempre.
Y que estén los jugadores o parte de la legión involucrado en la dirigencia del tenis, lo ves como positivo, ves que tienen buenas ideas. A veces las buenas ideas se necesita acompañar con hechos, y a veces haber sí. sido dos del ranking mundial no significa que seas un sí. buen entrenador o un buen dirigente, ¿no? Tampoco.
Sí, tal cual. Sí, sí. Sí, yo estaba muy ilusionado. Por ahora no veo gran cambio. A mí me involucraron un poco con las mujeres, yo renuncié porque no me sentía cómodo haciendo lo que tenía que hacer, no me parecía una cosa, fue una cosa que a mí me hacían hacer algo que yo cuando estaba del otro lado decía que no era bueno, que no servía, y después me vi un momento haciendo lo que yo decía que no servía, y entonces dije no tenía ganas de hacerlo. Y así que, pero
¿qué era, yo me ¿qué tengo era Pancho? Fe. ¿Qué era, o sea, Pancho?
Sí, las chicas... Cada tanto, sí. ponele, se juntaban, te hacían juntar en un lugar, un fin de semana, en un club, invitaban algunas, viste, yo las veía y hablaba con el coach que quería venir. Generalmente, al no poder venir las mejores, venían otras que para mí, no es que no sean buenas, pero no le veía mucho el significado, ¿no? Para mí no eso no es ayudar, no es algo que sume, viste, no me sentía cómodo haciéndolo. Así que bueno. Pero yo creo que Mecha Paz, le tengo fe, Mecha Paz es una divina y tiene mucho contacto y tiene mucha voluntad y la veo con muchas ganas de hacer cosas. El hecho ahora que haya ido bien a Nadia, seguramente le va a venir bien y va a seguir apoyando. Es un milagro, la verdad que es un milagro. El tenis argentino es un milagro y bueno, y ojalá no siga dando. Ahora va a ser durísimo para los chicos que tienen que viajar.
Okay. Terrible.
Escuchame, eso va a ser un... No sé cómo hace una familia hoy, un padre, para poder solventar la gira de un chico. Una cosa de locos.
¿Viste? No, hoy va a estar, imposible.
Hasta ahora, Pancho, vos decías lo de Podoroska, ¿no? Hasta ahora sí. Las chicas tenían como ídolas o te decían, no, me gusta cómo juega Serena, cómo juega Genan, cómo juega Halep. Ahora las más chicas las pueden ver a Podoroska. La propia Nadia lo dijo en su momento, que ella tenía... como espejo a esas tres jugadoras y a la legión, porque a Gaviri, por una cuestión de edad, no la había visto.
Sí, yo creo en eso. Aparte, juega muy bien al tenis. La verdad que a mí me encanta cómo juega. Tiene un tenis bastante completo y va a seguir mejorando. Siempre me gustó. Yo la conozco un poco porque en un momento yo entrenaba a los tres, antes de irme a China, en el año 2011-12, yo entrené a una chica que se llamaba Estable.
Sí.
Y competía con esta, así que la conocí. Siempre vi que me encantaba cómo trabajaba ella con su coach, humildemente, yendo a todos lados. Después me la encontré en un torneo en Alemania con su coach, estaba con una chica y también iban de acá para allá. Así que me alegró cómo jugó y la vi jugar a Roland Garros por televisión. La vi muy bien, muy bien. Decidida. No pude ver la semi, justo que perdió, pero vi los partidos que jugó y me encantó cómo juega, me encantó. Así que bueno, yo creo que es verdad eso lo que decís, a la chica le va a venir muy bien ver algo que entonces que algo posible, ¿viste?
Claro.
Porque si no, parece una cosa imposible. Acá.
Es duro, claro. Como un pie afuera.
Sí, y aparte es bueno también que vea que no es necesario ser, porque Sabatini era un genio, a los 11, 12 años ya era una otra cosa. En cambio, este camino es más imitable, digamos.
Claro.
Vos podés imitar un camino de Nadia Podoroska, no podés imitar un camino de Sabatini, ¿viste? O mismo muy de Navalián, Coria. Claro, esos chicos son muy difíciles. Vos imitar un Schwarman, un tipo que la luchó, que fue mejorando de a poco, pero ¿cómo haces para imitar a una Sabatini? Nadia Podoroska me parece un gran ejemplo para las chicas que vienen atrás. Viste, una chica que llega ya un poquito más grande, que fue haciendo paso a paso, que apareció. Ahora aparece de repente porque fue un torneo, pero ya no es un torneo, porque ella viene ganando, ¿viste?
Claro.
O sea, aparece a la luz, pero bueno, pero ella viene trabajando hace mucho.
En este episodio de Tres Iguales Baila Santé nos hemos dado el lujo de hablar con otro de los grandes maestros que tiene el tenis argentino, que es Pancho Mastelli. Pancho, espero que hayas disfrutado la charla, ¿eh?
Sí, muy, muy divertido, muy amable todo, muy amigable. Muy divertido.
La próxima te la hacemos más difícil, te lo prometo.
Ah, sí, te vamos a molestar más. Pareció fácil y te gustó, te vamos a molestar más.
No, lindo, estuvo muy agradable, muy agradable.
Y a ustedes que nos escuchan, cada vez que subimos un podcast, nos escuchamos cuando nos escuchen. Gracias.
Tres iguales. Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you. Dani Miche, Quique Cano y Daniel Corujo. Tres iguales. Tenis on demand.